Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente.
Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Eso, muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la tarde de COPE. It's a long way to Tipperary. Hay un largo camino hasta Tipperary. Es lo que cantaba un batallón del ejército británico en la Primera Guerra Mundial. El batallón estaba compuesto por irlandeses y Tipperary era un pueblo irlandés del que tenían esos soldados mucha morriña durante la Primera Guerra Mundial. En noviembre de 2018, hace 102 años, los chicos del batallón pudieron volver a su pueblo, ellos y todos los soldados de los aliados, porque se había acabado la Primera Guerra Mundial. Volvieron los irlandeses a su pueblo, volvieron también los estadounidenses, por ejemplo, a Ohio, a sus casas. Y cuando llegaron a sus casas ya se estaban preparando las celebraciones de la Navidad de 2018. En Ohio, como en otros sitios, es tradición en Navidad besarse debajo del muérdago. En unas fechas como estas, hace 102 años, el gobernador de Ohio lanzó una advertencia: ¡ojo con el muérdago! Los soldados que habían vuelto de la Primera Guerra Mundial y los que no habían ido a la Primera Guerra Mundial no debían besarse debajo del muérdago ni salir de sus casas para celebrar la Navidad. Lo decía el gobernador de Ohio porque estaba ya en marcha y con bastante fuerza la pandemia del momento, la gripe. Al gobernador de Ohio le hicieron poco caso. Muchos se besaron debajo del muérdago hace 102 años y la pandemia de entonces, con motivo de esa Navidad, se extendió más. Todavía no sabemos cuánta gente murió en la epidemia de hace 100 años. Se discute si fueron 100 millones, si fueron 50 millones de personas. Nuestro ministro de Sanidad, que tiene el mismo papel que el del gobernador de Ohio, ha anunciado que la vacuna empezará a distribuirse, a aplicarse el 27 de diciembre y ha dicho, más o menos, que hay que tener cuidado con besarse debajo del muérdago. Pero ella, o sea, Sánchez, sigue delegando en cada comunidad autónoma la toma de decisiones para hacer frente a la situación.
Y por tanto hay que adaptarse a las cuestiones que cada comunidad autónoma resuelva en función de la situación pandémica que tengan en su territorio.
En noviembre dijo ella que no debía de haber 17 maneras de afrontar la pandemia en Navidad. Pues sí, va a haber 17 formas de hacer frente a la situación. Madrid ha reducido, por ejemplo, de 10 a 6 las personas que se pueden reunir para la cena de Nochebuena, para la comida de Navidad. Cataluña vuelve a restringir los horarios de la hostelería. Y cada una, ya digo, de las comunidades autónomas va tomando medidas. Los datos confirman que vamos mal. La tasa de incidencia sigue remontando. Ya estamos por encima de los 207 casos por cada 100.000. No es suficiente con decir ojo con no besarse debajo del muérdago. Lo que funcionan son las restricciones y las restricciones coordinadas que no vamos a tener. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues sí, como tú dices, al final vamos a 17 formas diferentes de celebrar la Navidad. Así que hoy en este programa y a lo largo de la tarde vamos a contarte y a explicarte las medidas de cada comunidad autónoma precisamente de cara a las próximas fechas navideñas. Vamos a estar muy atentos además a cualquier novedad en este sentido. Y mira, junto a Lorenzo Silva vamos a poner la mirada en una sentencia pionera, histórica en el Reino Unido. Por primera vez se reconoce como causa de la muerte de una niña a la contaminación atmosférica. Y tú, Fernando, te vas a acercar esta tarde hasta el Líbano, especialmente castigado este año, y no solo por la pandemia. Ahí precisamente hay muchos problemas y allí es donde se centra este año la campaña de ayuda a la iglesia necesitada. Y te lo contamos en este programa. La verdad es que era un hecho insólito, lo sigue siendo. Un hombre ha sido detenido por transportar una farola del alumbrado público dentro de su coche. Esto, lógicamente, es una cosa que ni se puede hacer y como consecuencia del hecho en cuestión, pues el hombre, como decimos, fue detenido. Pero bueno, a cuenta de este hecho rocambolesco, hoy te preguntamos, ¿cuántas cosas has llegado a meter en un coche y, sobre todo, qué has llegado a transportar en tu coche que no es normal, que nunca pensaste que solo fueras a meter ahí? ¿Y por qué? Hola, Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, va a ser difícil superar esto, pero bueno, lo que es seguro es que lo vamos a pasar bien. Mira.
Buenas tardes, gente. Yo he llegado a ir en un coche con un cordero vivo, que fue un regalo de Navidad para mi familia. Y bueno, pues había que llevarlo al pueblo.
Ahí lo tienes.
Pues ya está. Con un cordero vivo. Yo con perros sí viajo habitualmente, pero con un cordero no he viajado. Bueno, ¿y tú qué has metido en el coche alguna vez? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, comienza otra jornada de Liga. Mañana juegan 5 de los 6 primeros de la clasificación y se vacía la enfermería del Real Madrid. Eso es importante. Bueno, vamos a escuchar lo distinto que opinan el Cholo Simeone y el Mono Burgos del favoritismo del Atlético de Madrid en la Liga. Hemos tenido hace un rato sorteo de la Copa con la alegría de los modestos y atención que el coronavirus vuelve a perturbar al deporte español. Los casos de coronavirus vuelven a crecer en España y en todo el mundo. El gobierno ha aumentado hoy de hecho las restricciones para Navidad. Y el deporte español también lo acusa, porque hoy Javi Jurado, hemos conocido 3 casos positivos en el fútbol español.
Sí, en equipos de primera división sabemos de 2 nuevos casos. Uno, Ivo Girbich, el portero del Atlético de Madrid, tras los PCR para el partido frente al Elche. El jugador está asintomático. Y 2, un miembro de la primera plantilla del Levante en los test de ayer. Hoy se repite en la prueba los que tuvieron contacto directo con el contagiado, cuya identidad no se ha hecho pública. Y en segunda, un jugador del Fuenlabrada con síntomas leves. La situación está bajo el control del club.
Esto ocurre después de que ayer hubiera una reunión entre gobierno y ligas de fútbol y baloncesto en la que se consensuó posponer el regreso del público a las gradas, Juan Antonio Alcalá.
El gobierno del fútbol y del baloncesto se dan una tregua de un mes para regular la posible vuelta del público a estadios y polideportivos. A las puertas de quizá una tercera ola del virus y ante la maraña de 17 recomendaciones para Navidad en cada comunidad autónoma, el tema del público no volverá a estar sobre la mesa hasta el día 15 de enero. Tebas cede en su ansia de ver público en los estadios ya en enero, eso es absolutamente imposible, y el Consejo Superior de Deportes cede en que todos los estadios se abran a la vez. La vuelta del público será asimétrica comunidad por comunidad. ¿Y queda muy lejano todavía? El regreso de los aficionados será, si todo va bien, bien entrada la primavera, en los meses de abril o mayo.
Y esta es la opinión del gobierno en boca de la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano.
Nosotros estamos permanentemente evolucionando en función de cómo evoluciona la pandemia y lo que más queremos es proteger a todo el sector deportivo, proteger a todos los clubes y adaptar nuestras decisiones a lo que pide el momento.
Pero sin embargo, esto nos parece noticia porque, Luis Malvar, hay previsto un España-Croacia de balonmano el 9 de enero en Madrid, en recinto cerrado y con público.
Así es, el próximo sábado 9 de enero en el Wizzing Center de Madrid se jugará el partido España-Croacia, partido del Eurocup 2022, la reedición de la pasada final del europeo donde España fue campeona de Europa, será a las 6 de la tarde y con 3.000 espectadores en las gradas que desde ayer ya están comprando las entradas.
Bueno, no parece precisamente el momento de volver a las gradas, pero la alegría al fútbol, la alegría al deporte, no se la quita a nadie. Hoy se ha sorteado la segunda eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol y esta es la alegría de un modesto, el rival del Betis, el Mutilvera. La alegría, como siempre, en los primeros sorteos de la Copa del Rey. El gordo de ese sorteo era el Atlético de Madrid. ¿Y a quién le ha caído? Carlos Sáez.
Pues, Muni, ya tenemos ganador de este sorteo de la lotería. La Unión Esportiva Cornellá va a recibir al Atlético de Madrid. También alegrías en Linares, que van a recibir al Sevilla, o en el Yeclano, que va a recibir al Valencia. Recordamos, Muni, que todavía quedan exentos de esta ronda el Madrid, el Barça, el Athletic y la Real, y que son 28 eliminatorias a partido único. Hay, además, 5 cruces que enfrentan a equipos de segunda. Esta jornada de Copa está prevista para el día 6 de enero y se pueden consultar todos los emparejamientos en nuestra página web cope.es.
Eso será en la primera semana del año. Y ahora la Liga, jornada 14 que comienza hoy con el Athletic Huesca a las 9 de la noche. Ahora hablamos de ese partido, pero recuerden, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Real Madrid empatados en cabeza de la tabla, 26 puntos. Cierto que el Atlético de Madrid con 3 partidos menos que la Real y con 2 menos que el Real Madrid. Y escuchen la disyuntiva entre el Mono Burgos, ex ayudante del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid, estuvo anoche en el partidazo hablando de las posibilidades del Atlético en la Liga. Y luego lo que ha dicho Simeone al respecto.
¿Le darías la condición de favorito al Atlético de Madrid?
Por los puntos que tiene, por supuesto. Tiene puntos de campeón. Sí, sí, sin ninguna duda. Pero más que favorito.
Más que favorito.
Son no, opiniones. Germán estuvo acá con nosotros, sabe cuál es nuestro modo de pensar y no salimos de lo que seguimos creyendo. Partido a partido es lo que nos moviliza y el que no nos va a sacar de nuestra línea.
Mañana juegan 5 de los 6 primeros de la Liga en Primera División. Mañana juega el Atlético de Madrid, lo hace a las 2 de la tarde en casa, en el Metropolitano, contra el Elche. Y pendiente Javi Gómez de posibles repercusiones del positivo que hemos contado de Girbich.
El croata Muni daba positivo esta mañana y encendía las alarmas. Como dices, la previa ha variado de lo que suele ser habitual. Todos los jugadores han entrenado en solitario. Especial atención a los que compartieron avión con el portero en la Vuelta de Mallorca. Y nuevas pruebas PCR para descartar nuevos positivos. Esta tarde conoceremos los resultados, aunque como suele ser habitual, habrá que esperar a mañana para una convocatoria a la que podría volver Diego Costa.
El Real Madrid es el equipo que cierra jornada en campo de Eibar, domingo 9 de la noche. Y la pregunta, Melchor Ruiz, después de las buenas noticias de la semana, es si se le vacía la enfermería a Zidane.
Se le vacía al completo, lo veníamos comentando en los últimos días, pero hoy es por primera vez, Luis, cuando Zinedine Zidane en toda la temporada ha podido contar con todos los jugadores a su disposición. Hacía más de un año que no podía hacer esto y ha empezado haciéndolo para preparar ese compromiso del domingo en Ipurúa ante Eibar, donde va a recuperar a Casemiro y, como decimos, va a poder tener a su disposición a los cuatro últimos integrantes de la enfermería: Eden Hazard, Martin Odegaard, Mariano y Luka Jovic.
Atención al partidazo que tenemos mañana con dos equipos necesitados, 4:15 de la tarde en el Camp Nou, Barcelona-Valencia. ¿Cuál es la última hora en el equipo de Koeman, Elena Condis?
El Barça es otro equipo después de ganarle al Levante y sobre todo después de vencer y vencer contra la Real. En el vestuario se respira más confianza, más unión, más motivación. Hoy Koeman ha cambiado de rutina, entrenan por la tarde, su rueda de prensa será en unos minutos, a las 3:30. A la espera de escucharle, todo apunta a que mañana va a mantener el mismo sistema que le dio tan buenos resultados este miércoles. En el 11 el único cambio podría ser la entrada del Lenglet, que descansó frente a la Real. Siguen de baja Dembélé, Sergio Roberto, Piqué y Ansu Fati.
Ahora mismo nos vamos a Valencia para conocer la última hora del equipo de Javi Gracia para el partido de mañana, pero una pregunta más en Barcelona. Víctor Navarro, ¿se desmarca Xavi Hernández de la campaña electoral del club?
Sí, no quiere entrar en promesas ni proclamas electorales. Xavi ha publicado una carta abierta de 11 párrafos con motivo del Día Nacional de Qatar, donde habla de la buena decisión que fue fichar por el Al-Sadd y de lo feliz que es allí con su familia. En ella también explica que más adelante llegará el momento de dar el siguiente paso en su carrera como entrenador, porque ahora está centrado en ayudar en el camino del Mundial de Qatar de 2022.
Ahora sí, Rafa Villarejo, última hora del Valencia para el partido de mañana en el Camp Nou.
Sin Lato, Gameiro, Cilesen y Guillamón, vuelve Gaya, el capitán, al rescate de su Valencia. El lateral va directo a un once en el que además Javi Gracia prepara otro cambio. Entraría Denis Cheryshev, sale Manu Vallejo del equipo y Guedes estará arriba junto a Maxi Gómez.
Más equipos que juega mañana, recuerdo, 5 de los 6 primeros de la tabla. Juega también la Real Sociedad con líder junto a Atlético de Madrid y Real Madrid. 6:30 de la tarde en el Ciudad de Valencia ante Levante. La pregunta, Mauri Diáquez, en San Sebastián, es si llega o no llega Mikel Oyarzabal al partido.
No llega. Mala noticia para la afición donostiarra. Muni ha confirmado hoy desde el Saler y Manuel Aguacil que es muy arriesgado forzar a la Ibarres, teniendo en cuenta que la proximidad del partido del martes ante el Atlético de Madrid es brutal. Su baja se suma a las ya muy importantes para mañana de Silva, Yanusay y Aritz Elustondo. La Real buscará por fin un triunfo porque lleva 7 partidos sin ganar.
El cuarto de la tabla es el Villarreal y juega también mañana en el Sadar, 6:30 de la tarde ante Osasuna. ¿Con qué noticias en el Villarreal, Juan Igual?
La buena noticia para Emery es que recupera a Moy Gómez y a Rubén Peña. Son baja por lesión Alcácer, Baca, Iborra, Alberto Moreno, Estupiñán y Coquelán. Se pierde el partido Pedraza por sanción. Además, el argentino Juan Foy será el encargado de suplir a Iborra en el medio del campo.
Y el sexto en discordia en la tabla es el Sevilla. Juega mañana en casa en el Pizjuán, 9 de la noche ante el Valladolid. ¿Con qué última hora, Víctor Fernández?
Petegui, las bajas de Munir, Escudero y Badli. Navas es duda, mañana por la mañana se va a probar en el último entrenamiento y sí se ha recuperado Rakitic, aunque podría iniciar el partido desde el banquillo. Puede jugar Oliver Torres de inicio. Lopetegui sacará mañana su mejor once, quiere asaltar el cuarto puesto en las dos próximas jornadas.
En un momento les contamos más noticias del fútbol español.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
En Securitas Direct protegemos desde siempre los comercios de barrio. Y como estas Navidades necesitan una ayuda extra, hemos querido darles voz.
Te presentamos El Plata en Zaragoza, un mítico local
local que guarda el espíritu de su cabaret. Disfruta de su carta de brunch, tapas, cócteles y sus conocidas copas de Kembo, en una terraza verde y espaciosa con estufas y adaptada a las medidas actuales. Te esperan en la calle 4 de agosto 23, Zaragoza.
Juntos protegemos la Navidad.
Vamos con noticias de los equipos que se enfrentan a los de la parte alta de la tabla. Por ejemplo, nos hemos dejado por ahí al Elche, que es rival del Atlético de Madrid. ¿Qué contamos del Elche, Gerotormo?
No parece el Wanda Metropolitano el mejor escenario para que el Elche Club de Fútbol vuelva a la senda de la victoria tras 6 jornadas consecutivas sin sumar de 3, 4 empates y 2 derrotas. Jorge Almirón apostará por los futbolistas a los que dio descanso en la Copa del Rey, mientras que no podrá contar con Guido Carrillo. El delantero argentino sigue arrastrando por tercera semana consecutiva molestias en la rodilla y será baja para el partido de mañana.
El rival de la Real Sociedad mañana a 6:30 de la tarde en la ciudad de Valencia es obviamente el Levante. Ya hemos contado además, Pedro Zamora, que hay un caso positivo en el equipo de Paco López.
Sí, sin poder entrenar hoy por ese positivo del que antes hablabas y pendiente de que no vaya más, Paco López sigue sin campaña ni Bardi, recupera su 11 titular después de darle descanso en Copa, así que Roger y Dani Gómez repiten arriba.
Vamos con el rival de mañana del Villarreal, 6:30 en el Sadar. El rival es Osasuna, evidentemente. ¿Y qué noticias contamos de Osasuna, Fermín Astrain?
Osasuna afronta el partido con la necesidad de sumar, pero sobre todo con la necesidad de recobrar sensaciones y de realizar un partido completo después de 6 encuentros en los que solo ha sumado un punto. Iagobo Arrasate ha asegurado que para ganar al Villarreal su equipo tiene que ser el de las grandes ocasiones. Vuelve a la convocatoria el delantero Adrián López, que ha estado prácticamente un mes fuera.
Noticias también del Valladolid, rival mañana del Sevilla a las 9, Juan Carlos Amón.
Que sigue con las maldiciones de los centrales, se recuperó el miércoles Javi Sánchez, pero ha caído hoy Joaquín, con lo cual no va a estar en la expedición de un Real Valladolid que está todavía estudiando la posibilidad de jugar con uno o dos puntas y aprovechar el buen momento de Son Weissman, el israelí. El Valladolid que lleva 10 de los últimos 15 puntos disputados.
La jornada 14 primera, ya saben que arranca hoy 9 de la noche con tiempo de juego bajo la dirección de Eric Frade en San Mamés, entre Athletic de Bilbao y Huesca. ¿Cuál es la última hora de ese partido? Apuntes, José Ángel Peña.
Pues que Garitano ha cubierto las bajas de Raúl García y Yeray con la inclusión en la convocatoria de Ibai e Íñigo Vicente. En cuanto al 11, serán Munien y Núñez quienes recuperen la titularidad. También hombres como Vesga o Villalibre podrían refrescar el equipo. El conjunto ostense, que vio retrasado su viaje a Bilbao por el positivo en el cuerpo médico, podría repetir el equipo que logró la primera victoria liguera ante el Alavés. La única duda de Michel es si dar o no la alternativa en el 11 a Mir después de sus 3 goles en la Copa.
En el Celta ya sabemos que Santi Mina va a estar entre 10 y 15 días de baja por lesión. Y este es el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunciando el premio de BES al mejor jugador de la temporada pasada.
And the winner is Robert Lewandowski.
Santi Duque, no hubo sorpresas en el premio de Best.
No, ganó con suficiencia. Además, el polaco, que estuvo acompañado en el podio por Cristiano y por Messi. En la portería, el galardón fue para su compañero en el Bayern, para Manuel Neuer. Klopp se llevó el mejor entrenador por delante de Flick y el coreano del Tottenham Son el premio Puskas al mejor gol. Además, Sergio Ramos y Thiago Alcántara fueron elegidos en el equipo del año. Lucy Bronze, mejor jugadora del mundo, con Vero Boquete en el once ideal.
Vamos a contar, como cada día a esta hora, los apuntes de la jornada del fin de semana en Segunda División, Javier Jurado.
Hoy comienza la jornada 19 a las 7, Ponferrada. Radina Real Oviedo, una jornada que se extiende hasta el lunes, en la que el Mallorca líder recibe mañana al Fuenlabrada. Ojo al Español Almería, segundo frente a tercero del domingo a las 4. El Real Zaragoza, en su necesidad de ganar, recibe al Lugo, y el lunes por la noche se miden 2 de los aspirantes al ascenso, Sporting y Leganés.
Y también los apuntes del fin de semana en la Liga Femenina Iberdrola, que además este fin de trae derbi, Andrea Peláez.
Duodécima jornada en la que todo se juega mañana, arranca a las 10 con el Betis Logroño, y el plato fuerte es ese que dices, Muni, llega a las 12 en Valdebebas, el primer derbi de la historia entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El Madrid llega segundo con 4 puntos más que el Atleti, que está quinto fuera de puestos Champions. El Granadilla, el líder, recibirá la 1 al Sporting de Huelva. El Barça tercero se medirá en casa del Sevilla a las 12 y cerrará la jornada la Real Sociedad cuarta a las 2 recibiendo al Valencia.
Hasta aquí el fútbol, pero hay más noticias del deporte, hay algunas del día, y nos cuenta Carlos Miquel. Enseguida le escuchamos que hay noticias frescas en la Fórmula 1.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los elfos hacen aparecer los regalos en las casas de todos los niños, en un abrir y cerrar de ojos. Y sí, vivan donde vivan, porque son mágicos.
Ahora en el Corte Inglés, los elfos pueden hacer todas sus compras en la app o a través de la web, sin colas. Y se las enviamos cuando y donde necesiten. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Se nos acabó el Mundial de Fórmula 1, pero hay noticias de mercado, noticias del día en la F1. ¿Cuáles son, Carlos Miquel? Atención, Carlos Miquel.
Sí, a las 3 de la tarde hemos tenido la confirmación oficial de que Sergio Checo Pérez será el piloto de Red Bull, el compañero de Max Verstappen, para 2021. Estamos hablando del segundo coche de la parrilla para el mexicano. Se ha esperado hasta las 8 de la mañana, hora de México, para dar esta noticia. Y, por cierto, también Mercedes ha tenido un replanteamiento de su accionariado. 3 años más va a seguir de jefe Toto Wolff. Lo próximo será la renovación de Lewis Hamilton. Pierde poder la casa madre y tiene más poder Ineos, con un 33% del accionariado.
Esas son las noticias, en la Fórmula 1. Y hay una noticia de las últimas horas muy importante en el mundo del deporte. Ayer lo conocimos, el TAS, Ángel García, excluye a Rusia de los Juegos Olímpicos y del Mundial de Fútbol.
Durante 2 años, ninguna competición, las más importantes evidentemente, los Juegos Olímpicos, tanto de verano en Tokio como de invierno en Pekín, como ese Mundial de Fútbol, pero cualquier competición no podrán participar los atletas rusos, porque aunque han bajado de 4-2 la sanción inicial de la Agencia Mundial Antidopaje, de 4-2 años, siguen viendo que hay dopaje de Estado, que hay dopaje establecido y que el laboratorio ruso escondió positivos y falsificó los datos. Eso sí, si hay atletas limpios y lo demuestran, podrán competir bajo bandera internacional si renuncian al himno y a la bandera rusa.
El baloncesto. La jornada de la Euroliga, además hoy viernes, con los 4 equipos españoles en juego. El líder, el Fútbol Club Barcelona, recibe al Maccabi a partir de las 9 de la noche, Albert Díez.
Acariciando el ecuador de la competición, efectivamente el Barcelona vuelve a poner en juego el liderato. Llega esta 15ª jornada de la Euroliga con 11 triunfos por los 5 de su rival de hoy, el Maccabi. Un Barça que viene Munilla de ganar al Himki, tendrá que combatir el cansancio en el 8º partido del bloque de 10 en 22 días. 9 de la noche, Barça-Maccabi en el Palau.
Antes, a las 8, el Real Madrid rinde visita en Grecia al Olympiacos, Pilar Casado.
Así es, el Real Madrid cierra hoy a las 8 su doble jornada de Euroliga en Grecia, visitando el pabellón de la paz y de la amistad para medirse a Olympiacos, un duelo en el Pireo que no vimos la temporada pasada por la pandemia. Los de Lasso llegan a esta 15ª jornada tras el palizón de los 50 minutos en el OAK el martes, pero con 8 victorias en los últimos 9 partidos. Olympiacos ha perdido 3 de los últimos 4.
También a domicilio el Valencia, 7 de la tarde en cancha del Estrella Roja, José Manuel Segarra.
En una temporada en la que está batiendo récords, Valencia Basket tiene otro esta tarde. A las 7 visita la Sala Pionier para medirse al Estrella Roja, con el que siempre ha perdido en Euroliga. Por cierto, Kino Colom no debutará hoy de rojiblanco.
Y también a domicilio el Baskonia, 7:30 de la tarde en cancha de Bayern Múnich, Roberto Arrillaga.
Pues este será el partido 499 de Baskonia en la nueva Euroliga, y la estadística apunta a que va a ganarlo, al menos porque así se acercaría el 56% de victorias que los vitorianos han conseguido en estos 20 años de máxima competición. No será fácil porque está enfrente a la revelación de la temporada, el Bayern de Múnich, que tiene la duda de Lucic por problemas en la espalda. A las 7:30 en el Audi Dome, Bayern-Baskonia.
Y hay que dar cuenta también de un partido jugado ayer, partido aplazado en su día de la jornada 10 en la Liga ACB de baloncesto, Obradoiro 83, Juventud 87, ganó Juventud. Y nos queda contar además Santi Duque que en Fútbol Sala tenemos en marcha la Copa de la Reina en Málaga.
Desde las 2 Muni está en juego la primera semifinal, que está enfrentando a Burela y a Alcorcón. A falta de 9 minutos y medio para el final, está ganando el equipo lucense por 5-2, Burela 5, Alcorcón 2. A las 4 de la tarde la segunda semifinal entre Pollo Pescamar y Universidad de Alicante. Recuerden que va a ser la primera vez en la historia que se juegue en la misma sede la Copa del Rey, la Copa de la Reina femenina y la Copa del Rey masculina.
Bueno, pues a todo esto hay que sumar una noticia luctuosa, una noticia que hemos conocido esta mañana. Fallecido en accidente de tráfico, en accidente de moto, Martí Estela, que era el portero del Club Natación Barcelona de Waterpolo. Así que todo eso es lo esencial en el deporte a las 3:25 de la tarde. Pilar, Fernando.
Gracias, Luis. Y continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler?
porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que cada día a esta hora escuchamos tres cosas de aquí hasta las 3:30 en punto de la tarde. Lo primero, un extracto del partidazo de anoche, luego la encuesta del día y hoy, que es viernes, resolvemos el reto Pedro Martín de la semana. Y el fragmento del partidazo es el Mono Burgos, hablando de su relación con el Cholo Simeone y de las posibilidades del Atlético de Madrid en la Liga.
¿Qué relación tienes con el Cholo ahora? ¿Hablas mucho? ¿Hablas algo con él?
Lo llamé para cuando estuvo enfermo del COVID. Siempre... Nosotros tenemos una amistad de muchísimos años. Yo siempre digo que he almorzado y cenado más con él que con mi familia.
Pero ahora no te mandas muchos mensajes con él, o sea, no estáis muy en contacto día a día.
Sí, le mandé cuando estaba enfermo. Los amigos hablan cuando al otro amigo le pasa algo. A mí no me gusta molestar. Hablo cuando está mal.
El otro día, cuando perdió con el Madrid, estaría mal.
Ahora parece que cambió el teléfono.
¿Qué ha cambiado?
Pero bueno, ya lo voy a conseguir.
Ah, vale. Tiene salida.
Le mandé mensaje, pero no me contestó.
Para ti el Atlético de Madrid, es que lo discutimos mucho en el tertulión de los domingos, ¿es aspirante a ganar la Liga? ¿Es candidato, que es algo más que aspirante? ¿O es favorito a ganar la Liga? ¿Le darías la condición de favorito al Atlético de Madrid?
Por los puntos que tiene, por supuesto. Tiene puntos de campeón. Sí, sin ninguna duda. Inclusive perdiendo el otro día... Con dos partidos menos sigue estando ahí.
Más que favorito, incluso apostillaba a continuación el Mono Burgos. Bueno, la verdad es que no lo ha puesto a huevo. Santi, no hemos podido evitar preguntar precisamente por otra cosa que por esto y a los oyentes.
Además, ya lo decía Juanma Muni, es un tema que tenemos mucho de actualidad en el partidazo. Preguntamos en Deportes COPE, el Mono Burgos en partidazo COPE, el Atleti tiene números de campeón, es más que favorito para la Liga. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues en más de 1.000 votos sí, dice un 60%, y no es favorito para la Liga, dice Muni, un 40%.
60% de la gente que ha votado piensa que el Atlético de Madrid sí es favorito para la Liga. Bueno, gracias Santi. Ahora me cuenta quién es el ganador de la semana, que lo primero resolvemos el reto Pedro Martín. Peter Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nos pusiste a buscar un equipo de los que está jugando la actual edición de la Copa del Rey, ¿no?
Sí, bueno, ya está eliminado porque ha sido eliminado esta semana. Un equipo que nunca ha militado ni en primera, ni en segunda, ni en segunda división B. De hecho, está en una provincia como Guadalajara que nunca ha tenido un equipo en primera división. A ese equipo que estábamos buscando le tocó un rival de primera. Estuvo en un trío de eliminarlo, llegó hasta la prórroga, pero no pudo, al final cayó eliminado. Un club que fue fundado en 1973, que fue el último año en el que se abrieron las fronteras para los jugadores extranjeros en el fútbol español. Y ese club es...
¡Gol de Brown! ¡Lo veníamos diciendo! Si el Marchamalo tiene una, la puede meter. Si el Marchamalo tiene talento
el Club Deportivo Marchamalo. Le hemos robado el sonido a la gente de Dazón, por cierto. Muchas gracias.
Sí, que jugaron el otro día contra la Huesca y fíjate, estuvieron a punto, pero no.
Sí, señor, perdieron con el equipo de Michel. El ganador de la semana, ¿quién es, Santi?
El ganador del reto de esta semana es Diego Caravantes, que en Twitter es @caravantes27.
Felicidades, Diego Caravantes. Bueno, mira, le mandamos un abrazo muy grande a toda la gente de Guadalajara. Sí. Además, Marchamalo, que está ahí muy cerquita de la capital.
O sea, nos escuchan seguro muchísimo desde ahí.
Hombre, por favor, ahí en la campiña de Henares. Qué buena tierra, qué maravillosa tierra. Seguro que está escuchando también Antonio Raez, y Raez, y aprovechamos para mandarle un saludito desde aquí. Abrazo, Antonio. Y gracias, Peter Martín.
Venga, hasta otra.
Buen finde. Enseguida ya sabes que estamos en el 106.3 de la frecuencia modulada. Hay mucho que hablar del Real Madrid, del Atleti, del Getafe y también de un derbi madrileño del fútbol femenino que hay este finde.
Llama a tu jamondirecto.com. Deshuesados, loncheados, calidad descomunal. Para la comida o cena, cada noche es noche buena. Tu jamón
directo.com. 984-1028.
Comprar un coche de segunda
Autogiro.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias. Muy buenas tardes.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No sé qué prisa tengo hoy por dar las buenas tardes. Buenas tardes a la gente. Hemos hablado mucho en los últimos años de la España vacía, de la España vaciada, aquí hemos hecho algún programa en esas zonas de España que tienen muy poca población. O sea, hay zonas de España que tienen menos población que las zonas glaciares, de pobladas solo por hielos, ¿no? Bueno, y ahí hay una buena noticia. Hay una buena noticia porque está habiendo una repoblación de población migrante. Marroquíes, rumanos, gente que viene a buscar trabajo, que antes se quedaban solo en la zona de Levante porque ahí era el trabajo más fácil y que ahora se están moviendo hacia zonas de la meseta, zonas del interior. En la pandemia hemos visto, bueno, la dependencia que tenemos en el campo de la mano de obra extranjera. O sea, teníamos un problema con la pandemia y es que no se podían recoger las cosechas. Curioso porque esto también sucede en Estados Unidos, y en Estados Unidos en realidad la población migrante es en gran medida la que está sosteniendo el campo. La mayoría de la gente que está llegando, la gente que se desplaza hacia el interior, son marroquíes y rumanos. Y esto, bueno, pues hace que la media de edad baje, esto hace que haya familias, esta gente, pues algunos tienen hijos, bueno, y esa es una, digamos, posible repoblación del campo español. Claro, esto plantea, es una buena noticia, porque bueno, esta gente encuentra su futuro, porque hay trabajos que asumen, que son necesarios, y se evita la despoblación. Ahora es verdad que tiene un reto, es verdad que tiene un reto, porque bueno, está el reto de la integración. Es decir, en España nunca hablamos de cómo se integran a los migrantes. En el Reino Unido hay un modelo que no ha funcionado, que es el multiculturalismo. Se aceptan todo tipo de culturas sin un referente común. Y en Francia es el modelo de la laicidad francesa, ¿no? El modelo de los valores republicanos, que tampoco ha funcionado porque en realidad nadie se los cree, y sobre todo porque son valores muy abstractos y que quieren privatizar la religión, y mucha de esta gente pues tienen una religión que consideran relevante y pública, ¿no? Bueno, este fenómeno de la llegada de migrantes a la España vaciada replantea el problema de, oye, ¿cuál es nuestro modelo de integración aquí en España? ¿Sobre qué integramos? Porque, claro, para integrar hay que tener una identidad precisa, hay que saber lo que es España, hay que saber, digamos, cuál es una cierta cultura de referencia. O sea, el que haya gente de muchas diversas procedencias, pues puede estar muy bien, pero hay que tener, digamos, una referencia de acogida como cultura, como identidad. Claro, este es el problema, que probablemente a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es en este momento España? ¿Cuáles son sus referencias ideales? ¿Cuáles son sus referencias de identidad? Pues difícilmente podemos responder. Buena noticia la llegada de migrantes al campo. Nos exigen pensar, decir quién somos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, pues sin prisa mejor, ¿no? Que es viernes ya. Viernes 18 de diciembre. Y fíjate, vamos a echar la vista un poco atrás, no mucho, al mes de septiembre. ¿Te acuerdas lo preocupados que estábamos todos con la vuelta al cole? ¿Te acuerdas la de veces que aquí en el programa también tratamos este tema, ¿no? Con profesores, con directores de colegio, en fin, con la comunidad educativa en general, ¿no? Por la preocupación, por supuesto, con los padres. ¿Qué iba a pasar con los protocolos escolares? ¿Iban a funcionar o no? Bueno, creíamos que los colegios podrían ser focos de brotes constantes, pero no ha sido así. La verdad es que algunos expertos relacionan este éxito, sobre todo, con dos cosas. Una, que los niños transmiten menos eficientemente el virus que los adultos, pero también que esos protocolos que se han puesto en marcha en los colegios, pues en general han funcionado. Oye, sí que ha habido algunas clases confinadas durante un tiempo, pero en general hay que reconocer que es una de las cosas que mejor ha funcionado durante este otoño que estamos despidiendo. Pero claro, ¿qué pasa ahora? Pues que la semana que viene los niños tienen vacaciones, vacaciones de Navidad. ¿Y qué va a ocurrir ahora con esas vacaciones de Navidad? ¿O qué va a ocurrir durante esas vacaciones de Navidad que podría poner en peligro, fíjate, la vuelta al cole? Bueno, estas reuniones navideñas con la familia, es verdad que estamos comprobando, y es algo que vamos a hacer, por cierto, y te vamos a contar a lo largo de la tarde, que las medidas son bastante restrictivas y en ese camino van todas las comunidades autónomas, pero será inevitable que los niños a lo mejor tomen contacto con personas de otros grupos de convivencia que a lo mejor no estaban tomando contacto hasta ahora, o que a lo mejor vayan más al parque de lo que habían ido estos días con colegio. Y bueno, pues hay preocupación por lo que pueda pasar durante estas vacaciones escolares, precisamente para la vuelta al cole de después. Por eso algunas comunidades autónomas ya están tomando precauciones. Cataluña, por ejemplo, que tenía previsto el regreso a las aulas el día 8 de enero, lo ha retrasado al 11. Asturias también se lo está planteando para que haya ahí unos días de margen, por si bueno, algún niño a lo mejor tuviera algún síntoma y se pudiese reaccionar y no llevarlo al colegio. Luis Blesa es pediatra, es presidente de la Sociedad Valenciana de Pediatría. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es el peligro que veis en estas vacaciones de Navidad de cara a la futura vuelta al cole?
Pues, Pilar, creo que has hecho una introducción y has planteado el tema muy bien. Creo que has hecho muy bien y has argumentado cuáles son los peligros de las fiestas navideñas de esta semana y en relación sobre todo con los niños y los adolescentes, que como pediatra son el grupo del que mejor puedo hablar. Yo creo que lo has dicho muy bien. Los niños y en general, sobre todo en el ámbito educativo, la verdad es que se han cumplido unos protocolos y nos han dado una lección, sobre todo especialmente la infancia, del buen comportamiento, del acatamiento de las normas, y realmente hemos tenido unos resultados muy buenos que nos preocupaban mucho al inicio del curso escolar. Y como tú bien has dicho, también por supuesto ha contribuido que efectivamente los niños pues tienen una respuesta inmune y un comportamiento epidemiológico diferente al que nos imaginábamos cuando en las primeras fases de esta pandemia lo comparábamos con la gripe. Efectivamente parece que los niños transmiten poco o son poco con una carga viral poco contagiosa, poco sintomáticos, y realmente se contagian poco entre ellos y contagian poco a los adultos. La verdad es que cuando tenemos casos de niños o en la infancia y en la adolescencia temprana, la verdad es que el caso índice suele ser o bien el padre o la madre del núcleo familiar o bien un profesor, un monitor o algún contacto sociofamiliar adulto que se lo ha contagiado. Esa es la realidad, Pilar.
Qué bueno. Pero ahora viene también el hecho, Luis, de que están de vacaciones, de que se ha sido muy restrictivo con ellos durante este tiempo, se les ha controlado mucho, han respondido fenomenal, como bien decías, se han adaptado, ¿verdad?, a las normas, al uso constante de la mascarilla, de una manera que desde luego yo creo que dan ejemplo incluso a los mayores, pero me imagino que para muchos padres va a ser muy difícil no abrir un poquito la mano, ¿no? No dejarles un poco más sueltos, no dejarles un poco más libres para jugar tal vez, y ya no digamos en el caso de los adolescentes. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Qué recomendaciones daríais desde la Sociedad de Pediatría?
Pues efectivamente, Pilar, es difícil en estos tiempos y con todo lo que llevamos sufriendo ya, pues 9 largos meses, y con esta situación de confinamiento que hemos vivido, situaciones pues efectivamente muy tristes y con muchos casos de mortalidad, de afectando a familiares y a personas allegados, compañeros, médicos y pediatras, que también enfermería, profesores, muchas personas, todos hemos tenido el contacto con alguno. Entonces sí que es cierto que abre que en estas fiestas de Navidad, ya de por sí entrañables, tenemos todos más ganas de estrechar nuestros lazos familiares y de amistad, de evitar pensar en otra cosa, pero no podemos dejar de lado esta pandemia. A corto plazo no está resuelta, tenemos una perspectiva buena con la vacunación a la vuelta de las Navidades, pero sí que es cierto que en estos momentos no está resuelta la pandemia y estamos viendo como una vez la segunda ola, que parecía que estaba un poquito más controlada, en cuanto algunas restricciones se relajan, pues vuelven otra vez a aumentar la incidencia acumulada, los casos y posteriormente de hospitalizaciones y de fallecimientos. Entonces, no lo tenemos vencido, la pandemia sigue estando ahí, el virus está ahí, las perspectivas son buenas, pero de momento no podemos bajar la guardia ni siquiera en estas fiestas navideñas. Y yo creo que una cosa que se ha dicho muchas veces y que yo vuelvo a insistir y tú lo has comentado, que efectivamente que no nos olvidemos que los niños han estado en grupos más o menos estables de convivencia familiar y de grupos escolares, y la verdad es que han cumplido bastante bien esas normativas, y ahora el problema que tenemos es que van a cambiar de grupos de burbuja, digámoslo así, o grupos de convivencia. De repente se van a juntar pues dos o tres, cuatro grupos o núcleos familiares. Sí que es cierto que la mayoría de comunidades autónomas están restringiendo las cifras a esas 10 iniciales a 6, y es difícil que ahí haya más de dos grupos familiares, no debería ser, porque para eso están las normas y hemos de apelar a la responsabilidad individual de que se cumplan esas recomendaciones. No puede haber un policía en cada casa, pero tenemos que apelar al sentido de responsabilidad individual y colectivo que todos nosotros tenemos, y la verdad que el peligro es ese, que núcleos de convivencia que están estables y que entre ellos se han contagiado poco o ha estado todo muy controlado, de repente se abre. Lógicamente este virus, y con esto ya termino, es decir, para resumir, es que cuanto más amplio hagamos nuestro círculo de contactos y mayores contactos tengamos con personas fuera de nuestro ámbito, digamos, habitual o cotidiano, pues las probabilidades de contagio aumentan y son exponenciales, ni más ni menos. Y una cosa que quería decirte también es que, como me comentaba una compañera pediatra de mi centro de salud, la verdad es que las normas a la familia, si dejáramos que hicieran de policía los propios niños, probablemente nos darían un ejemplo a los adultos, cómo nos obligarían a tener que llevar la mascarilla, a tener que guardar las distancias y a no hacer cosas que a veces los adultos, con todo lo que significa la palabra adulto, deberíamos de servir de un modelo, de ejemplo para nuestros niños y no al revés. Y desgraciadamente así a veces no nos comportamos como ese modelo de ejemplo.
Oye, Luis, tengo una curiosidad. ¿Cómo ha sido tu consulta de pediatría este otoño en relación a cualquier otro otoño anterior? O sea, ¿cómo ha cambiado la consulta? ¿Has tenido más niños, menos niños enfermos? ¿Qué tipo de enfermedades? ¿Cómo ha cambiado?
Pues Pilar, me alegro que me hagas esta pregunta. Te podría contestar desde muchas perspectivas. Voy a intentar ser muy, muy breve y decirte lo que quizás más nos ha impresionado a nosotros como pediatras. Hablo en nombre de un colectivo, en el mío personal, pero también pues de, bueno, como presidente de mis compañeros pediatras valencianos, pero como pediatra, digamos, pues igual de todo el ámbito español. Te podría decir que ha sido la forma de vivir esta pandemia para los profesionales sanitarios ha sido terrible, y con eso te lo quiero resumir todo. Es decir, está siendo una forma de trabajar muy distinta, con mucha adaptación por nuestra parte, teniendo que cambiar todas nuestras normas, digamos, un poquito de trabajo, de forma de trabajar. Eso cuesta a veces que los gestores, la administración, a veces pues quizás no ha publicitado, no ha ayudado, no ha explicado convenientemente bien que hemos tenido que cambiar nuestra forma de trabajar. Imagínate, Pilar, para nosotros los pediatras, que prácticamente el contacto presencial con los niños, con las familias, era el pan nuestro de cada día. Prácticamente nosotros como pediatras, cuando tenemos citas con los niños, 9 de cada 10 niños los exploramos de arriba abajo, desde el pelo hasta el pie. Que quizás en otros ámbitos de la profesión no es así, pero nosotros como pediatras necesitamos ver al niño, necesitamos contactarlo, explorarlo de arriba abajo, prácticamente en casi todas las consultas. Y de repente hemos pasado a una valoración previa telefónica, porque ha habido que evitar que los niños, los familiares, se agolparan en los centros de salud, porque eran focos de contagio, y eso ha costado un poco que la población lo haya entendido. Parecía como es que no trabajábamos, que los centros de salud estaban vacíos, pero te puedo decir, Pilar, ya que me has dado ocasión a ese foro, a que realmente hemos trabajado como nunca, y hemos trabajado bajo una presión social, preocupación por nosotros mismos, por nuestros pacientes, por nuestras familias, y la verdad es que ha sido una situación de trabajo distinta. Hemos debido de readaptarnos, cambiar nuestras pautas, y la mayoría de la población lo ha entendido, pero sabes que a veces, desgraciadamente, pues generalizar las cosas tiene sus inconvenientes. Y bueno, pues agradecer a todas aquellas personas que han tenido esa comprensión con una forma de trabajar de la sanidad distinta. Pero nos hemos exprimido, nos hemos agotado, y tú lo sabes muy bien, Pilar, porque se ha hablado por diferentes compañeros míos, yo en otras ocasiones que he podido hablar contigo, que la verdad es que la sanidad española pues era un ejemplo, un modelo a exportar a muchos países, una sanidad pública potente, fuerte, un ejemplo para muchos países, sobre todo lo que es el modelo pediátrico, pero que desgraciadamente la atención primaria especialmente ha tenido una dejadez, digamos, en varios años, una dificultad de renovar en recursos humanos y tecnológicos, que ha hecho que nuestro esfuerzo haya sido, si ya antes de esta pandemia era difícil, en los últimos meses ha sido un esfuerzo titánico. Y gracias por la oportunidad de expresar estas palabras, Pilar, te lo agradezco.
Bueno, pues no dudamos de que habéis hecho ese esfuerzo tremendo. Desde luego los niños os lo habrán agradecido, esos niños que están a punto de coger las vacaciones, que lo han hecho muy bien además cumpliendo los protocolos escolares hasta ahora, que ha permitido que las clases presenciales, ¿verdad?, se mantengan, y ahora se trata de continuar en esta línea también en las vacaciones para que puedan volver al colegio pues también en condiciones y se pueda recuperar, ¿no?, ese curso escolar sin problemas después de la Navidad. Y, por supuesto, los pediatras estaréis ahí en cualquier caso para atenderles si hay el más mínimo problema. Luis Blesa, gracias por atendernos. Buenas tardes. Y es que es tan alucinante que hace días que no duermo. Por si acaso al despertarme. Sí, sí, alucinante ha sido lo que hemos visto, porque la foto da miedo. Un coche con una farola gigantesca dentro atravesada. Este señor circulaba por unas carreteras de Cádiz, obviamente ha sido detenido. Bueno, pero a cuenta de esto, de lo que ha hecho este cafre, te preguntamos, ¿cuántas cosas has llegado a meter tú en un coche y, sobre todo, qué has llegado a transportar en tu coche que no es normal, ¿no?, que nunca pensaste que lo fueras a meter ahí, y por qué lo hiciste? ¿Qué situación extraordinaria te llevó a tener que llevar eso en tu coche? Rosa, se lo preguntamos a los oyentes.
Sí, Pilar, yo creo que todos nos hemos vuelto expertos en aprovechar al máximo el espacio, aunque, claro, cuando hay animales la cosa se complica.
Hola, gente, buenas tardes. Teníamos un C3 Pluriel, que es un coche muy pequeño, y nos íbamos de vacaciones para un mes a la playa. Entonces, aparte de llevarte toda la ropa y complementos necesarios para ese mes, lo que te quedas en la nevera que no te había dado tiempo a comerte y en el congelador, y además teníamos una jaula con un pájaro y otra jaula grande con un conejo. Nosotros le llamábamos el chale adosado y tenía dos plantas, así que imaginad.
El chalecito adosado del conejo, ¿eh?
¿Sí? Bueno, y tenía que entrar sí o sí el chalecito adosado. Faltaría más. Hombre, claro. Bueno, ¿qué has llegado tú a transportar en el coche? Oh, por cierto, a lo mejor hiciste una mudanza entera con tu coche. A ver. Que diste muchas vueltas para allá y para acá, pero dijiste, ¿y para qué voy a contratar yo, verdad, un camión de mudanza si lo voy a hacer yo mismo? Seguro que te arrepentiste. Pero seguro que lo hiciste. Oye, esto también nos interesa que nos lo cuentas. ¿Qué llegaste a meter en el coche? Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-06-02. ¿Te acuerdas hace justo un año, por estas fechas, en qué estabas pensando? Pues en lo que harías de Nochebuena y Navidad, y sobre todo en el tiempo, ¿no? ¿Va a llover? ¿No? ¿Va a hacer frío? ¿Va a nevar? ¿Qué ropa voy a meter en la maleta? Porque voy a ir seguramente a ver a mis padres, a mi otra familia, a mis primos. A lo mejor estarías pendiente de conseguir quizá ese billete de tren de última hora, ¿no? Porque, claro, lo dejaste para el final y casi te quedas sin billete. Y fíjate, ¿no?, cómo estamos ahora, cómo han cambiado las cosas en este 2020, y nos preguntamos precisamente qué podemos hacer y qué no durante estos próximos días, porque al final vamos a tener 17 Navidades diferentes dependiendo de cada comunidad autónoma, y no es fácil obtener toda la información, saber exactamente qué sí y qué no, porque además esto va cambiando constantemente. Por eso hoy nos hemos comprometido contigo a contarte, ¿no?, lo que se puede hacer, qué no se puede hacer en cada comunidad autónoma, esas restricciones, que algunas decisiones se han tomado esta misma mañana y algunas se tomarán mañana y a lo mejor incluso en los próximos días, dependiendo de cómo vaya evolucionando la pandemia. Lo que sí te digo, ya de entrada, y luego insistiré en ello, es que toda la información la tienes en cope.es, ¿eh?, de todas las comunidades autónomas. Aquí contaremos cosas, pero además luego, si quieres recordarlo, puedes acudir a la página web, a cope.es, para decir, esto es lo que me toca a mí, voy a buscarlo. Mira, vamos a empezar, si te parece, por Galicia. Allí se encuentra Íñigo Landa. Hola, Cope Santiago.
Hola a todos.
¿Cómo estás, Íñigo?
Muy bien.
Sí, bueno, bien. Y sí, esperando, bueno, decisiones, porque creo que estáis pendientes, sí, de la reunión del lunes del comité clínico. Pero por el momento, ¿qué sabéis de la Navidad en Galicia?
Pues a ver, pendientes de esa reunión del lunes cuando se va a cerrar, no sabemos si definitivamente porque vamos de sorpresa en sorpresa, pero a ver si lo explicamos bien porque hay tres recomendaciones o escenarios que propone la Xunta de lo que se ha cerrado hasta ahora por parte del Comité Clínico. Lo primero y más importante es que en Galicia las reuniones de Navidad se ciñan exclusivamente a una única unidad familiar de convivientes. Eso queda muy claro. Es decir, la recomendación principal que hacen aquí en Galicia es que haya una única unidad familiar de convivientes en esas reuniones navideñas. De no ser posible, y ahí empieza el segundo escenario, las autoridades sanitarias aconsejan no superar la cifra de 2 unidades familiares. Y en el caso de reunirse, y ese es el tercer escenario, más de 2 unidades familiares, no se podrá exceder el número de 6 personas adultas, entendiendo uh-huh. como tales a los mayores de 10 años, porque los menores de 10 años no computan en esa cuenta.
Pero si son mayores
que propone
de 10,
la
sí.
Xunta. Si vale. son mayores de 10 años, sí. Eso se hace porque, bueno, con informes de pediatría, los expertos consideran que los menores de 10 años tienen una capacidad de contagio mucho menor a los mayores de 10, por lo cual se hace, bueno, esa distinción uh-huh. por edades, menores de 10 y mayores de 10 a la hora de computar en ese tercer escenario, en ese máximo de 6 personas, que es una excepción que permite así que se puedan reunir pues incluso 4 y 5 unidades de convivientes distintas, pero bueno, así se puede incluir en esas reuniones a personas que vivan solas sin que sumen como una unidad familiar más, entre ellos, por ejemplo, los mayores, que puedan reunirse con sus familiares. Uh-huh. Eso en cuanto a las reuniones. Claro, luego está el tema de la movilidad. Que esa es otra. Los días 24 y 31 de diciembre, el horario de regreso a domicilio se extiende hasta una y media de la madrugada. Pero Galicia va a permanecer cerrada perimetralmente entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, excepto en el caso de visitar a los familiares. La Xunta todavía no ha aclarado si va a pedir o no una especie de salvoconducto o de justificación que justifique, y perdón por la reiteración,
sí.
esa,
que vas ese realmente reagrupamiento a casa de un familiar. Familia.
Eso claro. es, eso es. Bueno, ¿y eso qué hace? Pues que entre el 23 de diciembre y el 6 de enero se permitan también desplazamientos en las zonas ahora perimetradas dentro de Galicia, entre ellas pues todas las grandes ciudades salvo Ourense, con esa misma justificación. Hay una más. No quiero enredar mucho, pues es la obligación a quienes lleguen desde otras comunidades autónomas con una incidencia de más de 250 casos a Galicia de tener que registrarse en ese registro de visitantes que ya se puso en marcha en verano y de hacer PCR y test, que va a hacer test de antígenos, que va a realizar el Servicio Galego de Saúde y que amplía a los estudiantes que vengan de fuera de Galicia, a todos, así como a los propios estudiantes que se muevan dentro de la comunidad desde las zonas universitarias, que son, bueno, pues las grandes ciudades, hacia las zonas rurales. Todos ellos pueden pedir la realización de esos tests o de esas PCR que van a correr a cargo de la Xunta de Galicia.
Bueno, pues nada. Y todo esto esperando lo que pueda pasar el lunes, que podría perfectamente modificarse en algún punto.
El lunes hasta ahora me puedes preguntar, ¿me puedes hacer la misma pregunta?
Pues te haré a lo mejor la misma pregunta, ¿eh? Vete preparándote porque necesitaremos información. Gracias, Íñigo.
Aquí estaremos, encantado. Un abrazo.
Pues mira, te puedo contar, por ejemplo, que en Asturias en estos momentos mantiene las reuniones de 6 personas, pero los días 24, 25, 31 y 1 y 6 de enero amplía el número a 10 personas que se pueden reunir. En cualquier caso, tiene que pertenecer como máximo a 2 grupos de convivencia y Asturias va a realizar PCR a los que regresen a la comunidad y tengan entre 18 y 30 años y que vuelvan a la comunidad para pasar las fiestas y vayan a convivir con mayores de 65 años o personas vulnerables. El Gobierno vasco, tras su reunión con el Comité Técnico y ante la mejoría de los datos de la pandemia, decidía esta misma mañana no modificar las limitaciones que tenía puestas hasta ahora. Es decir, se podrá salir y entrar de Euskadi entre el 23 y el 26 de diciembre y entre el 30 de diciembre y el 2 de enero. Pero exige un justificante, aquí sí, en el que se especificará el domicilio en el que te vas a alojar o que vas a visitar. Bueno, seguimos adelante, nos detenemos en Cantabria. Gerardo Cisniega, COPE Santander, buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes.
¿Cuál es la última hora de vuestras restricciones?
Bueno, pues después de escuchar al compañero de Galicia, de conocer lo que se va a hacer en Asturias y en el País Vasco y de saber también lo que se va a hacer en otras comunidades, podemos decir que Cantabria posiblemente sea la comunidad con las normas más laxas o más suaves de todo el territorio español. Aquí prácticamente se va a permitir casi todo. Por ejemplo, en el tema de la movilidad de familiares y allegados, van a poder llegar y salir de Cantabria entre el 23 de diciembre, es decir, el próximo miércoles, hasta el 6 de enero, sin ningún tipo de limitación. No se van a pedir test, ni PCRs, ni registros, ni pruebas, ni nada por el estilo. La gente va a poder entrar y salir sin ninguna limitación, siempre que sea un familiar o un allegado que vaya a una reunión de estas Navidades. El límite se establece en 10 personas y dos grupos de convivencia. Es lo que se ha determinado aquí en Cantabria, hasta 10 personas, y además no solo en Nochebuena y en Nochevieja, sino que se va a permitir también en las comidas de Navidad y de Año Nuevo, es decir, digamos en las cuatro reuniones familiares más tradicionales. El toque de queda en Nochevieja y en Nochebuena se extiende, como en Galicia, hasta la 1:30 de la mañana para retornar a la vivienda si ha sido a una de esas reuniones familiares. El resto de los días el toque de queda se establece como hasta ahora a las 10 de la noche. Y de momento, pues bueno, lo que hay son recomendaciones de que la gente no se reúna, cuide las distancias y lo habitual, pero...
Ya. Pues sí, me queda claro con lo que me dices. Desde luego, por el momento, son las medidas menos restrictivas de todas las que estamos conociendo. El resto las iremos conociendo, como digo, a lo largo de la tarde, que hay muchas novedades en otras comunidades autónomas y algunas las hemos conocido esta misma mañana. Gerardo Cisniega, gracias,
Un saludo, compañeros.
Y feliz Navidad.
Igualmente para todos.
Lo que te digo, quedan muchas comunidades autónomas. Poco a poco iremos pasando por todas ellas y te lo iremos contando para que lo tengas claro.
De paz y de buen amor.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hijo, ¿a qué hora llegas mañana?
Aterrizo a las 2, mamá.
Perfecto, porque así nos da tiempo a ir a comprar el regalo de tu padre. Quiero que me acompañes.
Mira, sé que estas Navidades son muy especiales para ti, que tenemos que seguir usando mascarillas, es verdad, que llevamos mucho tiempo separados, también es verdad, y que aunque debemos respetar las distancias, te lo digo de corazón, estas Navidades en la radio, sí, podemos estar juntos.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Esta Navidad necesitas sentirte cerca de los tuyos. Sorpréndelos con los mejores regalos comprando en tu tienda y en MediaMarkt.es para que este año todos se emocionen al recibir el suyo. MediaMarkt, una Navidad pensada para ti.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia. Porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Porque sabemos lo importante que es para ti la Navidad, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés queremos ofrecerte buenos precios toda la Navidad.
Por ejemplo, ahora tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en todos los ahumados El Corte Inglés Selection.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde Protos te deseamos una feliz Navidad. Protos 27. Celebremos la vida.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén.
el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
¿Quieres un seguro de coche como las uvas de fin de año? Que no se te atragante. ¿Berti o falso? En Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche, pudiendo fraccionar el pago como tú quieras, y te lo damos de verdad, sin sustos ni sorpresas. Pásate a Berti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en berti.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La nueva Navidad tiene nuevos villancicos. En la casa de Belén está Estrella, Juan y Luna, Ana, Quique y José, y ya no cabe la tuna.
Seguirá siendo bueno hasta fin de año. Y por eso te mereces lo mejor. Tu Citroën con hasta 8.000 euros de ventaja solo hasta el 31. Pídeselo al plan Renove Citroën.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.